Significa que ya está completa la dupla de los locos por el cine, Betsabe y Carlos Almanzar. Betsabe, entre. Dale, Carlos.
Bueno, sí, vamos a decir que la veterana actriz Tilda Swinton anoche recibió un Golden Bear, un oso de oro honorífico, de parte del Festival de Berlín, la Berlinale. Entonces ella, hoy viernes, ya nos llevan unas cuantas, 5 horas más o menos allá en Europa, en conferencia de prensa ella defendió por qué asistió a recibir este premio, este oso de oro allá, honorífico por su carrera, claro, a la Berlinale. ¿Por qué? Porque hay instituciones que están pidiendo un boicot a este festival este año por la actitud que tiene o ha tenido el festival, que ha sido acusado incluso de cómplice de cómo Alemania ya como país ha estado ayudando a la masacre, al genocidio de Israel contra la franja de Gaza, a los palestinos. En el caso de Tilda Swinton, ella siempre ha sido una defensora de los palestinos. Le preguntaron por la conferencia de prensa, ¿por qué tú asististe ahora cuando debiste haber boicoteado a la Berlinale por estar apoyando en la actitud que ha tenido el festival contra aquellos directores de cine que en sus películas se han atrevido a cuestionar a Israel por lo que está ocurriendo? Entonces, por eso, de ahí es que viene, vamos a boicotearlo. Ah, como ellos están, el festival está atacando a los directores que en su película plantean, o en su forma de hablar, ¿verdad?, plantean esto. Ah, pues entonces hay que boicotearlo. Y ella dice, no, yo preferí venir porque por lo menos iba a tener una plataforma en la que podía hablar. Y parte de su encendido discurso al recibir este oso de oro dijo, entre otras cosas, que en este momento, en más de una parte de nuestro mundo, estamos viendo un asesinato en masa permitido internacionalmente y perpetrado por estados, dijo nuestra gran amiga Tilda Swinton, repito, hoy viernes en conferencia de prensa, porque ella se supone que debió haber boicoteado esta edición. Entonces, repito que los directores de cine que hablaron contra la guerra de Gaza en la ceremonia de clausura del año pasado, pues la Berlinale le mandó fuego. Ya no usen esto para venir a hablar contra esa cuestión ahí. Eso es. Dice ella que es una gran admiradora de mucha de esa gente que están pues defendiendo la causa de los palestinos. Hay que señalar que ella tiene muchos años en eso, defendiendo. Siempre ha sido una persona que ha abogado, ella ha sido una vocero, ¿verdad? Y entre otras cosas también Swinton dijo que se va a tomar un descanso, que no va a hacer ninguna película en lo que resta de este año, que quiere tiempo para desarrollar proyectos. Algunos de esos proyectos serán dentro del cine, otros no, pero que necesita tiempo. Dice ella, ustedes saben que hacer una película no es fácil. Agregó que luego que llegó la pandemia del COVID-19, las cosas se han puesto un poquito locas dentro de este ambiente de la industria del cine. Tilda Swinton tiene relaciones muy estrechas con la Berlinale durante casi 4 décadas. Ha protagonizado 26 películas que se han exhibido en este festival durante todas esas 4 décadas, 40 años que ella tiene de relación con la Berlinale, incluyendo películas como Caravaggio, que ganó el Oso de Plata en 1986, The Beach, La Playa, que también se exhibió en el 2000, Derek del año 2008, Julia del 2008, The Garden, El Jardín del 91 y Last and First Men, Último y Primeros Hombres del 2020. También ella ha sido presidenta del jurado principal de la Berlinale, algo que ocurrió en el año 2009. Pero reitera que seguirá siendo una defensora de la causa de los palestinos. Al igual que recuerdo la veterana Vanessa Redgrave, que una vez recibiendo un Oscar ahí dijo, empezó a hablar y empezaron a buchearla y a vocearle, ah, no use esto aquí para, no use esa plataforma para venir a meter politiquería y ese tipo de cosas. Pero lo que está pasando en Gaza no es un relajo, más de casi 48 mil muertos. Y la gente no puede quedarse callada ante este genocidio, esta barbaridad que siguen haciendo los judíos allí. Deme las efemérides de hoy, profesora.
Hola, buenos días, señores. Estamos en Locos por el Cine. Hoy 14 de febrero, dándole, ¿verdad?, a cada uno un abrazo virtual por el Día del Amor y la Amistad, aunque todos los días son los días de la amistad. Y del amor también. Así que inmediatamente voy con las efemérides de alguien que es muy especial para mí. Celso Guerrero, gracias por su colaboración, porque verdad, es lo único que puedo darle en este momento. Pero no te preocupes, Celso, que algún día Jorkan Blanco. Hoy es viernes 14 del mes de febrero del año 2025. En los estrenos, un día como hoy, estrenaron el thriller dramático del The Silence of the Lambs, El Silencio de los Inocentes. Ganó Oscar del 1992 a Mejor Película, Mejor Director para Jonathan Demme, Mejor Guión Adaptado, Mejor Actor Principal para Anthony Hopkins y Mejor Actriz Principal para Judy Foster. Este film es una adaptación de la novela homónima de Thomas Harris, publicada en 1988. En el año 1992 se estrenó la comedia musical Wayne's World, El Mundo Según Wayne, dirigida por Penélope Spheeris, protagonizada por Mike Myers, Dana Carvey y Rob Lowe. Nadie le puede... Ven acá, entra, dime. Que hay una persona allá afuera. ¿Qué? ¿Qué? Allá, sí, dile que suba. ¿Qué?
Es que usted tiene que mandar un correo con el invitado.
Hay que mandar un correo con el invitado. Sí. ¿A quién?
A producción RCC.
Bueno, pues ayúdame, por favor. ¿Eso es una señorita?
No sé, de allá abajo.
¿Qué hago?
Dios mío, qué difícil la ponen aquí. Eso es... Señores, discúlpenme. Emily Tosta está ahí abajo. Emily Tosta. Hazme el favor, Carlotti.
Ay, sí.
Gracias, Katy. Sigo con las efemérides. En el año 1997 fue el estreno del thriller dramático Absolute Power, Poder Absoluto, dirigido por Clint Eastwood, protagonizado por Clint Eastwood, Gene Hackman y Ed Harris. Es una adaptación de la novela homónima escrita por David Baldacci, publicada en 1996. En el año 2003 se estrenaron la película de acción Daredevil, El Hombre Sin Miedo, dirigida por Mark Steve Johnson, protagonizada por Ben Affleck, Jennifer Garner y Colin Farrell. Está basada en el personaje de Marvel Comics creado por Stan Lee y Bill Everts en el año 1964. Esta película está disponible en Disney+. En el año 2008 se estrenó el thriller dramático de fantasía de Spiderwick, Las Crónicas de Spiderwick, dirigido por Mark Waters. Está protagonizado por Freddie Highmore, Mary Louise Parker y Nick Nolte. Es una adaptación de la serie de libros para niños escrita por Tony Dietrich-Lisi y Holly Black, publicados desde el 2003. En la parte de los cumpleaños, en 1970 nació en Inglaterra el actor Simon Pegg, quien se popularizó por el thriller de acción Misión Imposible 3, la comedia de acción Hot Fuzz, Super Policía y el film de acción y ciencia ficción Star Trek. No, Emily Tosta. Star Trek, a partir de mayo próximo, regresará a las salas de cine cuando se estrene la secuela Misión Imposible de Final Reckoning. En 1992 nació en Londres, Inglaterra, el actor Freddie Highmore, quien fue nominado a los Golden Globes del 2018 Mejor Actor en Serie de Televisión Drama por The Good Doctor, serie que llegó a su séptima temporada el año pasado. Más adelante estará protagonizando la serie The Assassin, la cual es una producción de Amazon Prime Video. Estas fueron las efemérides de hoy, 14 de febrero, gracias a la colaboración de mi amigo personal, Quien está en la nómina de mi corazón, Celso Guerrero.
Bueno, tenemos que el amigo Alfredo Benítez estará formando parte del elenco de una película. Benítez, ven por aquí para que nos diga cuál es tu papel, Benítez. ¿Qué tú vas a hacer? Tú ves que la película tiene una fritura en una esquina. Muchísimos perros siempre esperando que le suelten. ¿Cuándo va a ser ese proyecto, Benítez? Ah, va a arrancar. ¿Quién la va a dirigir? Bueno, pues está interesante. Aquí tenemos, señores, que... Sí. Vamos a estar pendientes de ese proyecto. Vamos a decir que Netflix finalmente se está refiriendo a la controversia que ha rodeado la película Emilia Pérez. Recuerden que Emilia Pérez está colgada en esa plataforma desde hace tiempo ya. Incluso aparte de la película vimos, tiene un documental más o menos de una media hora donde se ve el proceso de filmación, que lo pueden buscar también. Entonces, Netflix ahora está hablando de esto, de que realmente esto le está afectando mucho para sus... bueno, hay mucha gente que dice, no le van a hacer caso en los Oscars. Tiene 13 nominaciones la película al Oscar. 13 nominaciones tiene al Oscar la película. Y entonces la encargada de contenido ha hablado de que es una lástima que toda esta controversia pues esté afectando en este momento las posibilidades que pueda tener de esas 13 nominaciones quedarse con algunas. Entonces, en esta, ellos recuerden que incluso le dijeron a la actriz Gascón que no fuera a Estados Unidos. ¿Qué Gascón? Sí. Sí, porque ellos tienen una serie de unos desayunos, unos encuentros con la prensa, están presentes en una serie de eventos para promover, ¿verdad? Porque hay que moverse. Si usted no se mueve, usted va a tener amplios problemas, como dijo alguien por ahí. Entonces, ahora Netflix, repetimos, ha roto su silencio y ha comenzado a hablar de este asunto. Pero hay unas declaraciones de Gascón que ha dicho que ella, la encargada de contenido, la directora de contenido de Netflix, la señora Bella Bajaria, dice que la plataforma está reevaluando su proceso de investigar el historial de las personas que estén ligadas a los proyectos que ellos compren, al talento, ¿verdad? Porque en el caso de Gascón, de Carla Sofía Gascón, lo que ha ocurrido es que alguien empezó a escarbar y sacaron a la luz una serie de tweets, de posts, donde se reflejan criterios racistas, por ejemplo, contra los musulmanes y todo ese tipo de cosas. Entonces ella, la oficial, Bella Bajaria, que es la encargada de contenido de Netflix, estuvo en un podcast que se llama The Town. Ahí la entrevistaron y se le pidió su reacción a todo esto, el historial que salió a la superficie de Carla Sofía Gascón de esos tweets racistas. Y entonces dice, creo que esto realmente ha sido algo que nos ha afectado mucho. Es algo que afecta a las 100 talentosas, increíblemente talentosas que tomaron parte en hacer esta película, dijo Bajaria. Si usted se pone a observar las nominaciones y todos los premios que ha recibido, creo que esto ha sido difícil, que ha distraído mucho. Y vamos a esperar a ver. Pero hay unas declaraciones de Gascón que ellos dicen que es muy difícil tú ponerte que de cada persona que trabaja en GID y que ponerte a ver cuál es su historial, ¿verdad? Imagínate, eso está investigando lo que esa persona escribió hace 5 o 10 años atrás. Pero a principios de esta semana, Selena Gómez, habló sobre la controversia, así como también habló en el Festival de Santa Bárbara el domingo por la noche. Y dijo, al parte de la magia que ha tenido este proyecto, ha desaparecido. Pero yo sigo sintiéndome orgullosa de lo que he hecho. Estoy agradecida y no tengo ningún tipo de lamentaciones, dijo Selena Gómez, que al igual que Zoe Saldaña, compañera de elenco de la española Gascón. Dígame. ¿Y esa mochila que usted tiene? ¿Qué usted tiene en esa mochila? Bueno, vámonos con el profesor Benítez.
Continuamos con los locos por el cine.
Bueno, Jessica Chastain, la conocida actriz Jessica Chastain, dice ella que tuvo que dejar a un lado sus creencias, sus simpatías políticas, la parte personal, ¿verdad? Para hacer la película Dreams de Michelle Franco. Ella estará, bueno, esta película se ha estrenado en el Festival de Berlín. Esto se estrena en medio de las políticas agresivas del presidente Donald Trump. Y dice, hablando sobre Estados Unidos, dice, es un país que ha abrazado la excelencia de los inmigrantes. Esta película del director mexicano Michel Franco, pues ese es su último trabajo, ¿verdad? Entonces, habla también de la película del año 2023, Memory, con Jessica Chastain y Peter Sarsgaard. Dice que es algo provocativo sobre la experiencia de los inmigrantes. La película Dreams, que se está estrenando en competencia oficial este año, la Berlinale, muestra a Jennifer, que es una socialité rica que vive en San Francisco, California, que bajo las alas o la protección de su poderoso padre, es donante al arte en sentido general. Apoya una fundación de baile en la Ciudad de México y comienza una apasionada relación amorosa con un bailarín de mucho más joven que ella allá en México. Ese papel, el personaje Fernando, lo encarna Isaac Hernández, quien ilegalmente cruza la frontera de Estados Unidos para estar con ella. Cuando la relación amenaza con dañar la reputación cristalina de Jennifer, que es el personaje de Jessica Chastain, este personaje se ve obligado a hacer decisiones que son clave para su futuro. Pero está todo como girando alrededor del tema de la inmigración, ¿eh? Y dice ella, hablando sobre esto con la revista Hollywood Reporter, definitivamente esto profundiza en las relaciones entre México y Estados Unidos. La película llega en un momento en que el presidente Donald Trump ha estado tomando acciones con una política agresiva sobre los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos y con su zar de la frontera, Tom Homan, orquestando deportaciones masivas por todo Estados Unidos. Bueno, se ha dicho que todo lo que hemos visto es calentando el brazo, que están en el bullpen, que lo que viene es más duro todavía. Más duro. Dímelo.
Mira, yo tengo ahí a Emily Tosta, a quien vamos a tener de invitada el próximo domingo en Locos por el Cine. ¿Podemos ir haciendo una introduccióncita hoy o tú quieres que nos quedemos?
No, habla. ¿De qué vamos a hablar con ella?
Yo te mandé todo su...
Ah, pero déjame buscarlo su aquí currículum, porque... Es que, bueno, Carlos, es que estoy conectado con la Berlinale.
¿Tú estás, sí, con la Berlinale?
Sí, me han estado llamando allá porque ellos quieren callarme la boca a mí.
Abre ese micrófono.
Y yo le dije, no, espérate, tú no me vas a callarme. No,
hola,
no,
Emily. Aquí está, no. Carlos Almanzar, Carlotti Peralta, el señor Benítez. Ella es Emily Tosta. Emily es dominicana, sí. Y de verdad que le está yendo sumamente bien. Carla, entra, cierra la puerta, por favor. Señores, dispensen que este programa es en vivo. Le está yendo sumamente bien allá en los United States, pero estamos hablando de que...
Carla con K.
Emily no, Tosta. Emily.
Ah, no, perdón.
Mi hermana es Carla.
Pues déjeme contarles algo rápido. Emily es bastante jovencita, es una reconocida actriz. Señora, no eventúe, activista y productora, y ustedes saben a lo que me refiero con eso. Actualmente se encuentra filmando el thriller Dear, donde comparte pantalla con el legendario actor Malcolm McDowell y James
Paxton.
Ah, tú, eso que es una de tus películas favoritas, aprovecha y pregúntale a Emily lo que quieras. El domingo vamos a tener una entrevista extensa con ella, pero queríamos que Emily vaya viendo lo que es el personaje de Carlos Almanzar realmente, aquí quien aporta en esta sesión la cordura, pues tú puedes ver que soy yo. Emily, yo me alegro muchísimo. Cuéntame que tú, que por aquí por Dominicana, por lo menos ya de lo que es más profundo, de lo que tiene que ver con Hollywood, con tu experiencia, con tu carrera, con tu estudio, eso se lo vamos a dejar a los amigos para el domingo. Pero hoy... cuéntame, ¿cómo tú, yo sé que tú, yo tengo de ti, desde que estabas en el colegio, porque como te decía ahorita, mi tía fue tu profesora y hablaba, estando yo chiquita en San George, mi tía me decía, oye, esa va a ser mínimo actriz. Era como cantado, porque en todas tú estabas. Yo creo que hasta llegaste a filmar comerciales.
Sí, comerciales, obras de teatro con el maestro Mauri Sánchez, muchísimas cosas.
O sea, que tú vienes de la escuela de Mauri Sánchez.
Sí.
Uh-huh. Y entonces, ¿cómo empieza esa carrera ascendente?
Bueno, primero que todo, gracias por la introducción, pero yo realmente empecé en teatro, en el Teatro Nacional, aquí, cuando yo tenía como 7 u 8 años, uh-huh. Y empiezo con Mauri Sánchez, y por ahí entonces me voy a los comerciales, después incluso hasta conducí Sábado Chiquito de Corporán, los sábados, o sea, hice un montón de cosas aquí.
Ay, mija, eso no lo diga, porque que entonces te van a sacar la, se va a pedir la cédula.
¡Ay, ay, ay, ay!
No, tú sabes, respetamos la memoria del viejo cuerpo, pero ello hay gente que va a decir, ella no es nueva.
Ay,
siga,
ay,
siga,
ay.
Siga.
Pero sí, hice muchas cosas aquí y después me fui a Estados Unidos a los 13 años a seguir trabajando allá.
Allá, entonces ya sí tomaste lo que se fue la actuación en serio como carrera. O sea, te seguiste formando.
100%, la tomé en serio como carrera. Llegué allá y estuve trabajando en novelas, en el mercado latino. Pero como quiera, sentía que quería un poquito más. Entonces a los 15 años yo le doy la idea a mi mamá de que vámonos a Los Ángeles a ver qué pasa. Y entonces a los 15 años me voy a Los Ángeles y ya ahí empiezo a trabajar de verdad en el mercado americano.
Déjame decirte, Carlos, que ella ha estado en NCIS Los Ángeles, The Last Ship, The Resident, Rosewood. Y a ti, cuéntame algo que me intriga mucho. ¿Te tienen etiquetada así para esos papeles de latina?
Realmente sí, solamente hecho de latina.
¿Y te molesta?
Y... hasta ahora no me he molestado porque he tenido un rango de muchas cosas diferentes allá en Los Ángeles, pero obviamente me gustaría que la industria cambie un poquito y que los personajes no sean tan específicamente o tantos estereotipos o tantos moldes. Eso es lo que me gustaría, pero hasta ahora estoy feliz con lo que he hecho.
Y por ejemplo, el tema, la parte salarial, a ustedes, los latinos, en un personaje, imagínate que tú estés siendo auxiliar de una oficina, estás tú y una actriz norteamericana. ¿El salario es igual?
Lamentablemente no lo es. No. Lamentablemente no lo es. Pero también pasa eso en los trabajos corporativos. También pasa... en Estados Unidos hay una gran diferencia entre el salario de una mujer latina y una mujer norteamericana.
No, y entonces nadie va a venir y justamente ahora menos. Que, vamos a hacer la Asociación de Empleados Latinos. Para que fulano, no, mire hermano,
como recoja. Que no es el momento ahora.
Recoja. Entonces, tú viniste por el Festival de Cine Global, tengo entendido.
Sí, me dieron un reconocimiento, un honor global por mi trabajo global. Y fue increíble para mí porque yo empecé en el Teatro Nacional y me dieron el honor en el Teatro Nacional. Entonces fue como un momento así bien full circle.
¿What? ¿Me lo puedes traducir, por favor? Que yo tengo un inglés un poco limitado.
Un círculo cerrado.
Dominicanízame, Carlos, tú, que pudieras, por favor.
Hay que dominicanizar esos términos.
Un círculo cerrado. Como cuando tú tienes un déjà vu.
Bueno, no, es como más o menos cuando tú empiezas un ciclo y sientes que el ciclo ha terminado. Como que cerró el círculo con broche de oro.
¿Tú sabes qué dicen, Emily, que los reales actores vienen de teatro?
Pero yo claro siempre he escuchado eso, siempre 100%. Va a ser así. Uh-huh. Es que es una formación completamente diferente. El teatro es una formación muy diferente a lo que es el cine y la televisión. Yo siento que cuando un actor hace teatro, puede hacer de todo.
Sí, claro.
¿Tú sabes lo que son las actrices ventú?
No, ¿qué significa eso?
¿Cómo tú te sentirías si a ti te ponen en un... porque una cosa es haber ganado un Emmy, ¿cierto? Uh-huh. Y otra cosa es que aquí te pongan en un... en una premiación con todas las ventú. Tú sabes que aquí muchas mujeres empezaron como ventú. Ay, pero mira ella, ventú, llama, porque tú tienes fulana, las tetas grandes y tienes, ay, el culo grande. Entonces te metían en una producción y por ahí empezaste. Tú ves, entonces empezaste por ahí y ahora son primerísimas actrices, pero ninguna, cuando tú te pones a buscar, tienen formación. Ay, entonces tú te encuentras con que tú vienes, haces una producción aquí en República Dominicana y cuando vienen los premios te ponen a ti en el mismo nivel de una que no ha hecho nada de lo que tú has hecho.
Bueno, pero tú sabes que todas esas cosas las buscan, es detrás del atractivo
taquillero
comercial. Entonces, eso es lo que, por eso tú ves en Hollywood también que ponen sus mujeres.
Por eso es, claro, no, pero, que son, pero unas estúpidas, que en Hollywood, unas idiotas. Bueno, en Hollywood con el tema del Me Too y eso se quedó arreglando, pero también acuérdate que una de las cosas que debería también la misma ley de cine, si se le hace una modificación, es esa. Déjame ver cuál es el currículum de las personas que tú tienes aquí. Esta producción que tiene actrices de este nivel no puede recibir en dinero lo mismo que está recibiendo esta.
Yo siempre pongo el caso de Hilary Swank, que es una actriz que ha ganado varios Oscars ya, varios. ¿Ustedes la ven en mucho cine? No, porque no vende, no es atractiva. No, ella hace películas casi siempre de cine independiente, pero esa industria de Hollywood que tiene eso como un gran negocio, que arriesga miles de millones de dólares, ustedes no lo van a ver. Ahora está nominado y acaba de ganar su primer Globo de Oro hace 2 o 3 semanas el actor Adrian Brody, del Brutalist, que hace el papel del arquitecto húngaro judío que viene a Estados Unidos y lo contrata. Bueno, ¿por qué ese señor que ganó ya un Oscar, y es posible que gane también ahora otro Oscar, ya ganó por El Pianista, la película de Roman Polanski, ¿por qué ustedes no lo ven haciendo mucho cine? No vende. O sea, esa es la realidad. Aquello es una industria. Entonces, esta película es brutalista. ¿Cuánto costó? 10 millones de dólares. Cine independiente, esos son 3 centavos. Eso no es dinero ya para hacer una película.
Mira,
cine independiente, porque nadie quiere arriesgar mucho capital con actores que son excelentes, buenísimos, pero no venden. Esa es la triste realidad. Dinero. Yo entiendo que lo que debe buscarse es un equilibrio, porque si tú no vendes, entonces la industria no puede seguir. Si tú no vendes, por ejemplo, Emily Pérez, la película esta que... la compra,
Emilia Pérez.
Emilia Pérez, sí. Oye, dije Emilia. Que la compró Netflix. Es una película, eso es cine independiente. Entonces, en Estados Unidos, cuando me pongo a ver las candidatas ahora, las 10 películas que están nominadas, te ponen al lado también cuál es el rating, vamos a llamarle así, de popularidad que tiene en Estados Unidos. Emilia Pérez es de la que menos le interesa a los gringos. Es de la que menos le interesa. Y tiene 13 nominaciones. 13, señores.
Bueno, y muchísimo conflicto también. Emily, aquí yo estoy viendo que tú filmaste una película. El del olor de las nubes. ¿Con quién fue esa película?
Con José Namnún y El Indio. Fue mi primera producción dominicana. Hace par de meses. Por primera vez hice mi primera película dominicana.
¿Y la experiencia qué tal?
Me encantó. A mí me encantó estar en el set lleno de gente dominicana. Eso fue increíble.
Súper divertido.
Sí, súper divertido.
Sí, porque en realidad el crew, es que le dicen ese equipo, son gente fajadora y buena que la mayoría son estudiados, salen de escuelas de cine, como la Escuela de Cine de la UAS. Ahora vi que UNIBE también acaba de... la invitación nos llegó, muchísimas gracias, de producción de cine. O sea que aquí el cine está cada día tomando la importancia la tiene, pero el valor y el fundamento y el peso que debe de tener para dejar de tener ventú. El día que aquí empecemos a ser exigentes con lo que vemos en la pantalla, entonces podemos hablar de cine dominicano. Bueno, ha habido buenas producciones.
No, y lo no. Estamos viendo en los festivales ya.
Claro.
O sea, las películas dominicanas, lamentablemente, la gente no les interesa verlas en las salas de cine.
Pero mira.
Pero ahí están los festivales, uh-huh, y ahí están las plataformas streaming.
Claro.
Y yo creo que para allá es que va. Ese cine dominicano de calidad.
El domingo, Emily, ¿verdad? Vamos a seguir ya lo que es una entrevista más terminada, donde yo me voy a dar el placer de leer lo que es tu currículum, porque déjame decirte que así como tú la ves ahí, ella también es empresaria. Señores,
eso yo sí es importante.
Es empresaria, o sea, ella, Carlos, tiene sus negocios aquí en Dominicana, sus tiendas y eso es fajado.
No, claro.
Guayando la yuca, es que no pasando el verifón.
Hay que buscar los pesos.
Ojo.
Hay que buscar
los pesos. Ay, pero hoy es día del amor y la amistad, señores. Emily, ¿tú quieres decir unas palabras finales? ¿Cómo te has sentido con este señor aquí?
No, me encanta. Yo estoy feliz de estar aquí. Y bueno, feliz día del amor y la amistad a toda la gente que nos están oyendo. Ajá. Ah, pero claro que sí. Eso es muy importante. Yo esta emisora la escuchaba cuando yo era pequeñita. Todas las mañanas, yéndome al colegio con mi papá.
Despierta que ya es de mañana.
Claro que sí.
Pues, oye, en mi cuenta de ex, ahí está el ringtone de la 91 todavía. Y mucha gente lo descarga y lo tiene como un recuerdo de Don Teo, que, dicho sea de paso, ayer se celebraba el Día Mundial de la Radio. Y donde quiera que esté Don Teo, si es cierto que hay otro plano y otra dimensión, debe de estarse jalando los moños, pero bueno, Don Teo, si usted hubiera estado aquí, yo le aseguro que no se hubiera muerto hace 7 años, se hubiera muerto hace 3 o 2, desde que esto se ha vuelto un cualquieraje. Pero esos no son mis problemas. El domingo de 4 a 6 de la tarde por 91.1, 91.3, llega a ti donde quiera que estés y por donde nos encuentres. Estaremos Carlos Almanza y Doña Betsabe en Locos por el Cine. Como siempre, Carlos trayéndole esa parte de lo que es el programa formal, decente, educado, instructivo. Él va a venir y le va a dar berlinale a ustedes.
Creo que soy un simple historiador.
Por donde la cine. No, él es historiador y es modesto. Él le va a dar a ustedes berlinale por donde la espalda pierde el nombre el domingo. Entonces, cuando nosotros terminamos a las 6 de la tarde, entra
Locos por los Clásicos con Pedro María Santana y yo, Carlotti Peralta, y mucha música de San Valentín que nos pidieron para esta semana, así es que seguimos con el amor y la amistad hasta el domingo. Por aquí nos encontramos a partir de las 6:30 de la mañana el próximo lunes en el matutino de la 91. Bye bye.